Blanco.com.
Debemos elegir
losdanco.com.
Debemos elegir losdanco.com.
Habrá muchos ganadores, pero solo un campeón. Losdanco.com.
Debemos elegir. Debemos elegir.
Con San Danco, el
loser.
¡Los Danco! Y bienvenidos al nuevo programa de losdanco.com, un programa especial. Estamos muy contentos, yo sobre todo estoy con un subidón. Estamos en el modo subidón y pajote, y es que tenemos en esta edición, en este número pelos, una entrevista, pero de las de pedigrí, de las que te escuchan más personas de lo normal.
Es un verdadero placer, ¿no?, hoy contar pues con alguien que ha formado parte, no de nuestras vidas, ¿no?, sino de la vida de muchísima gente. Llamarlo desde los que han nacido de entre el 75 y el 80 y poco, por no decir 80. Yo no contaría porque soy del 81, pero bueno, como tengo un gran catálogo musical en mi cabeza, pues puedo decir que es un verdadero placer, ¿no?, contar con una estrella, con alguien que fue el puto amo en España.
Que fue el puto amo y que se resiste a desaparecer, se va innovando, se va renovando como si fuera el ave fénix. Vamos a dar paso. Atención, amigos danquistas. Estamos hablando de Chimo Bayo.
¡Juja!
¿Esa es la definición perfecta, pelos?
Sí.
Esto yo te lo digo antes de que entre Chimo Bayo por antena. Cuando yo estos días he estado formulando con mis amigos la pregunta de ¿qué le preguntarías a Chimo Bayo? Automáticamente todo el mundo me ha cortado y me ha dicho chiquitán, chiquititan, tan, tan, que tumban, bam, que tumban, que te, que te, que te, que tumban, bam, que tumban, que tumban, que te.
Estás equivocado en una estrofa.
¿Sí?
Pero bueno, es un poco como el sopa de caracol con el Watanabe Konsu, ¿no? Porque no estará de algo Watanabe Konsu, ¿no? Pues son esas frases, ¿no?, que se quedan en la memoria de la gente.
Sin más dilación, vamos a dar paso al primer corte publicitario. Esa publicidad que no paga ahora que ya pues tenemos aquí a Chimo Bayo, among others, pues ya ese dinerico, ¿no?, que puede entrar.
Te recuerdo que nos patrocina Bar Siroco, pero tú a tu rollo.
Bar Cocoroco en la calle de los Pinetones de Ripollet.
Adelante.
Vamos al vamos a publicidad y volvemos enseguida en losdanco.com con Chimo Bayo.
Es Siroco, Sam, Siroco.
Losdanco.com.
¿Tú me quieres decir que si el gallo coge, pisa a la gallina y le da lo suyo, el huevo sale sucio porque sale el chorro del gallo? Sobre todo por detrás.
¡Qué guarra, qué guarra que soy!
El humor que estabas esperando.
Me encanta Valeriana, que sea, que seas tan guarra. Me encanta Valeriana.
Venga.
¿Quieres que el polver te desempolve? ¿O que el otro te enseñe sus premios? No lo dudes más. Déjate llevar. Losdanco.com. ¿Quieres escribir? ¿Algo que sugerir? Envíanos tus mails a losdanco@hotmail.com.
Tom Berenger se le está poniendo la cara de Nick Nolte, me estoy asustando.
¡Ojo, pues esto es malo! A ver si me voy a tener que pegar un tiro a mí mismo para no sufrir.
¡Pelaina!
¡Me cago en los muertos de Charles Bronson!
¡Tom Berenger me acaba de dar yogur!
Así, hijo, te vas a la cama y cenar.
Métete en el podcast. Este es el reencuentro. Intenta masticar con tu
¿Cómo?
Porque los danquistas sí opinan.
¡No joda!
Envíanos tus mails a losdanco@hotmail.com.
¡No fui yo, gracias!
¡Tom Baker!
¡Estoy aquí! ¡Soy Tom Baker! ¡No, Tom Baker! ¡No, Tom Berenger!
NMA
Are you ready?
NMA.
¿Podrá resistir los 5 rounds?
Desde Barcelona para el mundo latino.
NMA en español y para todo el público de habla hispana.
El mundo de las mixed martial arts.
Oh!
saber aquello que se mueve dentro de este gran
circo. UFC, Strike Force, Dream y muchas más.
As real as it gets.
DeMarcus Johnson, he got it!
Presentado por Sam Dunn y su gran equipo de colaboradores.
MMA Adictos.
Una producción de Los Dango Studios en colaboración con Sorpresa.
The MMA Ultimate Podcast.
Detalle que lo más bonito que la vida, perdona, comerse una polla buena es lo más bonito que hay. Pero cuando se empalma, eso sí, da gusto, oye. ¿Y cómo me recibe? Sentarse en un sofá completamente desnudo. Cojo un cojín, un arrodillo y lo demás ya lo puedes figurar. Ya lo puedes figurar, oye. Con toda la bolsa, los huevos colgando y todo. Precioso hoy. Precioso, precioso.
Y como bien os estábamos comentando, tenemos el gran honor, es increíble pelos, tenemos a una de las leyendas vivas, una de las personas que más me ha influenciado desde niño en el mundo, no solamente en el mundo musical, incluso me ha llegado a educar en otro tipo de cosas que no te puedo explicar ahora. Estamos de rodillas esperando la voz, la celestial voz de nuestro amigo Chimo Bayo. Muy buenas noches, Chimo.
Muy buenas noches a todos, ¿cómo estáis?
Tremendo pelos, Chimo Bayo en el programa de Los Danco.
Increíble lo que tú has dicho, o sea, una leyenda viva, ¿no? Porque a mí me da mucha rabia, tío, cuando hacen homenajes, ¿no? Cuando sí. Hacen, digamos, pues yo qué sé, grandes conciertos cuando alguien ya se ha muerto,
ojo,
¿no?
Te lo iba a decir, ojo que te veo, ¿eh?
No, ahora, la gente se merece los homenajes en vida.
Sí, señor, por eso tenemos a Chimo Bayo, que, por cierto, Chimo, muchas gracias también por podernos atender. Sabemos que la agenda ha sido un poco complicada porque coger a Chimo Bayo en época de digamos, de fallas es bastante difícil.
Sí, ha sido terrible, la verdad es que os pido perdón a todos, a la audiencia, pero es que he estado muy ocupado, es que me demanda la gente, es una cosa que yo no puedo controlar, está por encima de mí. Bueno, y tenía muchísimas ganas de estar con vosotros porque el quemado llamándome, qué tal, que no sé qué, y digo, que estoy muerto, qué tal, que no puedo hablar. Bueno, un follón, pero bueno, aquí me tenéis para todo.
No paras, es que Chimo Bayo sigue al día, sigue puntual. Cuéntanos, ¿qué es lo que estás haciendo ahora? Porque realmente bueno, cogerte es difícil.
Lo más importante que hago yo en esta vida es hacer feliz a la gente. Eso sí, me pueden acusar de algo, es de eso, ¿no? Y sobre todo el que mejor se lo pasa soy yo, que eso es lo importante de mi trabajo. Llevo 32 años de profesión, que ni me he enterado.
Madre mía.
Es cierto que me siento muy joven todavía. Y bueno, este jueves presentamos en Madrid una mesa de mezclas, una cosa muy chula para los chavales, que se podrán ir al monte con una autonomía de 5 horas con pilas. Lleva un iPad, lleva colocado un aparato, un controlador, y es de la casa Philips, es el MI1X de DJ. Lo presentamos en Madrid delante de toda la prensa. Y bueno, que está muy bonito que alguien que empezó con un analógico ahora presente cosas digitales, ¿no? Está muy bien. Eso, y al pelos me imagino que le gustará por la cuestión digital, que él es un poquito de esa rama.
Bueno, yo es que si te enseñara mi móvil, Chimo, pues yo creo que es ese móvil vintage, ¿no? Que a todo el mundo le hace soñar, ¿no? Es un Nokia 5110 que, bueno, que esa batería pues dura pues un mes, ¿no? Tranquilamente. Y sobre todo con lo que yo llamo, que es que no llamo nada, ¿no?
En este caso prefiero ser yo el vintage y la tecnología que sea punta.
Sí, siempre en punta, siempre.
Porque, pelos, claro. Tú el tema digital lo llevas bastante bien, ¿no?
Sí, sí, yo siempre por el dedo en el culo y luego pero, lo que entre, ¿no?
Exactamente, ahí vamos.
Genial, así, me gusta a mí, así, me gusta a mí, así, me gusta a mí.
Quiero hacer un pequeño inciso, ¿no? Sobre todo pues para toda la gente que ahora mismo lo esté flipando, ¿no? Y no sepa realmente de con quién estamos hablando, ¿no? Pues yo quiero hacer un poco...
A ver si es Carlos Latre, que me esté imitando.
También, podría ser. Un saludo a Carlos Latre. Señoras y señores, tenemos al otro lado del micrófono al gran Chimo Bayo.
Sí, sí, ya lo he dicho yo, Pelos. Te he hecho una presentación.
No, pero voy a hacerle yo una presentación a la audiencia.
Ah,
a Chimo Bayo no le hace falta presentación.
Hombre, no hace falta que Chimo Bayo se presente a sí mismo, ¿no?
Solo voy a decir una cosa. El hombre que tenemos.
¡Armas!
¡Jar! Solo voy a decir una cosa. Sobre todo a la gente de Sudamérica, ¿no? Que lo debe estar flipando. Este hombre ha vendido más de 1 millón de copias. O sea, me río yo de Manu Carreño, ¿sabes? No, de Manu Carreño Manu no canto. Me río yo de Manuel Carrasco, ¿sabes? O sea, este hombre, con una sola canción, dio la vuelta al mundo.
Julio Iglesias también, ¿eh?
Bueno,
no jodas que no tiene ninguna más.
Hay mucha gente, Chimo, que es de una canción, pero tú tienes mucho pedigrí. Me río yo de los perros estos que los cruzan, sí, pues entre sí, ellos mismos, ¿eh?
Hombre, un perro de la ruta al bacalao, imagínate el pedigrí que tiene.
Claro que sí, la ruta del bacalao. Yo me imagino que mucha muchachada, ¿no? Toda esta gente joven vagamente recuerda cosas de que comentaban sus padres, ¿no? De lo que era la ruta del bacalao. Pero, Pelos, yo creo que es uno de los movimientos más espectaculares que han habido en España, no solamente musical.
Ha sido de ocio, que yo creo que el ocio hay que... Perdón, Pelos, que te he interrumpido. Hace poco ha habido una exposición en Valencia, en el MUBIN, que es el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad, en el que se ha hecho una exposición sobre la ruta del bacalao y ha batido el récord de asistencia de toda la historia del museo, bueno, de cualquier exposición que te puedas imaginar. O sea, la ruta del bacalao fue un movimiento social que ha transmitido a padres a hijos y que el museo se ha llenado de familias viendo lo que su padre se divertía en aquella época, que creo que es muy bonito que los hijos sepan que los padres también se han divertido. Es que parece que tengamos ahí como un trauma, ¿no? Los padres se han divertido igual que los hijos se divierten ahora. Y la cuestión es que los hijos lo sepan.
Sí, sí, yo soy mi padre y me sigo divirtiendo, vamos.
O sea, delante de tus hijos
me
también.
Me pego unos festivales que vamos.
¿Cómo?
Hombre, siempre con dignidad, respeto, ¿sabes?
Y modulación, siempre modulación.
Y mesura, un poco de mesura.
Bueno, Chimo, queremos un poco primero, bueno, pues cómo empezó tu carrera, ¿no? Cómo fueron tus inicios, ¿no?
A los 17 o 18 años yo era un deportista, ¿no? Era piloto de competición de motocross.
No jodas.
Empezaba a correr, corría carreras pirata, como la ruta, igual, pues carreras pirata, corrías. Uh-huh. Y entonces empezó a interesarse la casa derby por mí y tuve un accidente justo antes de la primera carrera del campeonato. Yo había entrenado durante todo el año con todos los equipos, tuve un accidente, pam, la pierna por el aire, que todavía puedo bailar, pero bueno, tengo los tres ligamentos, me los operaron hace 30 años, casualmente, o 32 años, y bueno, a partir de ahí me quedé en casita, no quería salir a discotecas porque a mí no me gustaban las discotecas, me gustaba mucho la música, pero no las discotecas, y entonces un día me llevaron mis amigos y me dijeron, quítate de ahí que molestas con las muletas, métete en la cabina, te sientas ahí y así no te molesta nadie y tú tampoco molestas. Entonces me quedé varios días en la cabina y de momento pues el disc jockey se fue a un concurso, lo ganó, pidió más dinero, lo tiraron y entonces me dijeron, tú, estás como un florero ahí, te puedes poner de DJ y dije, vale. Y entonces a partir de ese momento pues me convertí en disc jockey sin yo saberlo, claro.
No jodas, igual que Julio Iglesias, ¿no? Que jugaba de portero en el Real Madrid, se lesionó, le dieron una guitarra y mira, y ahí está, ¿no? Con el hey, ¿no?
Bueno, a mí lo que me dieron fue la paliza a mis amigos para ir a la discoteca, ¿sabes? Pero luego lo que hice fue interesarme mucho por eso e intentar, dentro de mis posibilidades, avanzar y crearme pues una carrera y sobre todo una imagen, algo personal, ¿no?
Y quizá, Chimo, estar en el momento adecuado, en el sitio perfecto, ¿no? Porque realmente yo creo que dices tecno, el floreciente tecno de principios de los 90 y todo el mundo saca tu nombre, ¿no?
Bueno, la verdad es que me siento bastante querido por la gente, eso es importantísimo para mí, pero claro, yo empecé a pinchar en el 81, ¿no? Entonces mamé, digamos, la evolución desde el funky a la música blanca, tanto el techno como la música industrial, como el EBM, como el electro, como el house. Entonces viví una evolución muy buena, donde me hice disc jockey y persona, y yo creo que a partir de ahí pues desarrollé mi estilo, ¿no? Que es un estilo muy particular y muy personal. Nadie cantaba, nadie hablaba por el micro aquí en la época de la ruta, y bueno, yo era un poco el diferente. Y en ese caso, pues ser diferente no es malo, todo lo contrario, y la personalidad siempre hay que desarrollarla.
Y sobre todo la imagen que tenías, ¿no? Yo creo que a lo mejor, incluso yo te diría, los padres de mis padres o incluso los abuelos, a lo mejor Chimo Bayo no les suena, pero a todo el mundo les sonará esas vestimentas y esas gafas con esas luces, ¿no? Eso es un poco la imagen que siempre va a quedar del recuerdo, ¿no?
Bueno, yo ahora mismo estoy vestido en casa igual, ¿eh?
¿Cómo?
Voy con las gafas con luces, ¿verdad? Estoy con las gafas con luces, con el chaleco de LEDs nuevo, que me lo han traído del museo, que lo acabamos de exponer. Estábamos aquí desembalando, nos hemos ido vistiendo un ratito y la verdad es que yo no me vería en un escenario si no fuera como voy, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho desde que empezó en la radio, cuando digo nosotros, hablo de mí, del equipo que estaba conmigo o el que está. Siempre hemos pensado que veníamos del espacio exterior y entonces lo que hacíamos era intentar hacer feliz a la gente de aquí. Seres extraños de un planeta que se extingue, destino a la Tierra y propósito, bailar sobre ella. Ese era el concepto.
Qué grande.
Y en el año 1990, pues ya decíamos bienvenidos al siglo XXI, íbamos un poco por delante y la imagen nuestra es una mezcla entre posapocalíptica y Alien, ¿no? Blade Runner, va un poco por ahí el concepto. Concepto futurista dentro de ese concepto que no es muy moderno, sino que tiene un toque vintage.
O sea, me río yo de los scavengers de Bertín Osborne, ¿no? O sea, que digamos, Bertín se, digamos que se fijó un poquito, ¿no? Medio cruzada estelar, medio Chimo Bayo, ¿no?
Yo me subo al escenario, nos juntamos el Chimo y el Bayo. El Bayo es un poquito el más transgresor y Chimo es el que está hablando con vosotros, ¿no? Entonces ahí, en ese concepto, nos juntamos y creamos un personaje que tiene mucha empatía con la gente. Yo creo que eso es lo que más me diferencia de otros DJs.
Y buena cuenta de ello es que agradaste y gustaste mucho, porque como bien ha dicho el Pelos, has llegado a vender millones de copias e incluso muchísimas actuaciones por Europa y destaca sobre todo llenar un estadio en Japón, más de 50.000 personas. Hostia, Chimo, eso es muy grande, ¿eh?
Bueno, eso para mí fue importantísimo, porque yo de pequeño me decían, ¿dónde quieres ir? Aparte del espacio exterior, que siempre decía, pues Japón para mí era un sitio en el que yo quería ir, siempre, siempre, de toda la vida, ¿no? Desde pequeño. Y casualmente la primera actuación grande después de todo esto que ocurrió después de la ruta, cuando saqué el disco y que fue una explosión aquí que nadie pensaba que iba a ocurrir, ni siquiera yo, fuimos a Japón a actuar y representar a España en Cannes, en el Festival de la Música, que hay ahí. Que hubo también, pues luego hemos ido por todos los sitios y bueno, siempre llevando el ritmo, ¿no? En el cuerpo.
Todo el mundo se acuerda, quién más, quién menos, ¿no? De Así me gusta a mí, de Bombas, pero sobre todo de la tía Enriqueta. Y había una persona que me preguntaba, por favor, que alguien le pregunte, ¿la tía Enriqueta existe? ¿Realmente es familia o de dónde salió la tía Enriqueta, no?
Bueno, la tía Enriqueta sí que existió. Es una mujer de 80 años, me contaron la historia en que ella cogía todos los días la bicicleta y se iba para arriba y para abajo, tenía ilusión y ganas de vivir, y eso es lo que realmente transmite esta canción. Digamos que la edad es un estado mental y que hay gente muy mayor que tú conocerás, que son muy divertidas y gente que te hace pasar un buen rato, sin embargo hay gente más joven que no transmite lo mismo, ¿no? Entonces esta canción, aparte de ser un canto a la juventud y a que todo está en la mente y que lo podemos hacer, es una canción que para mí es muy importante porque la gente me decía, ¿cómo vas a ponerle el título de la tía Enriqueta? Digo, se va a llamar la tía Enriqueta porque no va a haber canciones electrónicas que tengan el nombre de la tía Enriqueta, ¿no? Podríamos haberle puesto los 10 movimientos con un plan místico, como el templo que, en el que lo hicimos, sí, que tenía estos como los 10 mandamientos, pero los 10 movimientos. Una discoteca no puede tener 10 mandamientos, tiene que tener 10 movimientos. Y de viene lo del uno que no pare ninguno y sobre todo el canto a la libertad y a las ganas de divertirse, que yo creo que eso es trascendental en la vida.
Claro, todo lo contrario que mi ex. Pelos, tenías...
Que me habían dicho que eres picante, pero bueno, es una broma, ¿eh?
No, tranquilo. Broma, si yo te contara dónde estuve este viernes, bueno, es igual. Lo que no me pase a mí ya.
Uy, si te lo contara yo, también estaríamos igual, o sea que...
Bueno, yo he puesto una foto en Twitter, pero vosotros dos a vuestro rollo, ¿no? Pero bueno, es igual. Chimo.
Dime.
Ahora digamos que ya estás curtido, ¿no?, en el mundo de la música y ya llevas pues muchos años, ¿no?, de profesión, ¿no?, como tú has dicho, pues que ya has mamado, ¿no? Dime, sí. Si empezaras otra vez desde cero, ¿cambiarías sí. algo? ¿Te arrepientes de algo? ¿O digamos que todo ha fluido no. realmente como tú esperabas?
Bueno, es muy importante. Hay mucha gente que dice, me gustaría ahora ser más joven y saber todo lo que sé. Yo creo que eso es una equivocación. Lo más bonito en la vida es equivocarse, hay cosas trascendentes y hay cosas que son intrascendentes. Yo creo que yo he hecho lo que he querido, he tenido oportunidad de firmar por compañías de discos y muy importantes, en las que yo no, quizás no estaría hablando contigo ahora, porque yo lo que creo que la gente valora de mí es que soy auténtico, que me he hecho una vida y un trabajo muy personal, y he tenido oportunidad de entrar en muchas compañías, pero bueno, te decían cosas como que a lo mejor tenemos que hacer una canción y hacer un baile, ¿no? Y claro, ellos no se dan cuenta que yo vengo del espacio exterior, no es un grupo que vayas a ponerlo y hacer una canción. Lo que estamos hablando de esta siesta, ¿no?, son canciones que han marcado la historia de la música, no porque lo diga yo, sino porque al final es verdad, pero cuando yo la hice tampoco pensaba que esto iba a pasar. Yo lo hice porque tenía el sentimiento de hacerla, no pensaba en el dinero, lo quería regalar el disco y nadie lo quería sacar. Por eso te digo que los incomprendidos artistas siempre hay, ¿no? Y yo tuve un año y medio de problemas para poder sacar el disco porque nadie lo quería sacar. Al final lo saqué con la compañía que más me odiaba y a ver si fracasaba, ¿no? Esa era la intención de la compañía. Entonces, claro, después de hacerlo y llegar a lo que hemos hecho, no creo que tenga que cambiar nada. Yo creo que la vida es una vida y lo tienes que vivir así, con tus fallos y con tus cosas. Y todo esto es... digamos que es un homenaje a la juventud, a lo que quiera hacer cada uno. Si te equivocas, estás equivocado y punto, ya está.
Porque, Chimo, hay una pequeña cosilla que a lo mejor es relevante. ¿Es posible que no te cogieran ese disco porque estabas diciendo que eres del espacio exterior?
Bueno, la verdad es que nadie tenía ni puta idea, ¿no? Yo tengo una frase que dice: nadie tiene ni puta idea de nada, nunca. Quiero decirte que cuando tú presentas una cosa nueva, si todo está un poco en la línea en lo que está haciendo las compañías, pues lo admiten. Pero si es algo que revoluciona algo, realmente no lo ven. No lo ven porque no están en esa postura. Lo ve el que lo hace, y si tiene la convicción de seguir adelante con ello y no tener o no contar con la intromisión de nadie o obviarla, pues puede seguir adelante. Pero es que si no, la canción esta no estaría donde está ni hubiera sido lo que es si hubiera hecho caso a los demás.
Oye, y lo de la versión de Azuquita, ¿lo dejamos como una posibilidad, como una alternativa? Porque esto a mí me llamó muchísimo la atención, ¿eh?
Bueno, el consuelo que tiene todo el mundo, pues cada uno tiene su consuelo, ¿no? Yo cuando me lo presentaron me quedé absolutamente muerto, porque en esa época sabía toda la música electrónica que había, todo, y entonces me lo presentó un querido amigo mío de la cadena SER, se llama Javi López, uh-huh. y Luis López, que son hermanos, sí. Y me dijeron: te voy a poner algo que te vas a quedar flipado. Y yo en esa época decía: a ver, ¿qué vas a poner a mí que yo no sepa que existe, ¿no? Entonces me metieron esta parida, me quedé absolutamente muerto, y ahí vino el consuelo. El consuelo fue el siguiente: coño, han hecho versiones de flamenco de los Beatles y también de mí.
¡Qué grande!
Uno se tiene que consolar como pueda.
Claro, claro, uno a lo mejor pensando: no, me van a presentar a Kevin Saunderson, ¿no? Y vienen los Sándalo, ¿no? Pues yo qué sé.
Una cosa muy rara, ¿no? Pero la verdad es que luego, cuando oyes la canción, como producción está bien hecha, ¿no? Sí. Lo que pasa es que el alma se perdió a mitad de camino. El alma de la canción de Así me gusta a mí es la que es.
Además es un videoclip que no acaba de pasar de moda, ¿eh? Lo estuve revisitando recientemente y me sigue impactando como me impactó de niño. Realmente, Chimo, esas gafas, esa pose, esa gorra, que marca mucho, ¿eh?
La cuestión es que lo hicimos, que creo que nos costó 80.000 pesetas hacer el vídeo. Lo que estás viendo en el vídeo es la discoteca El Templo, es donde grabamos las voces de la gente que se oye en el disco, que para mí era muy importante que participaran porque mamaron la canción conmigo. Y esa es la discoteca, adornada un poco, y la verdad es que tenía una pinta como nave espacial, y la verdad es que fue un acierto. Yo lo sigo viendo el vídeo y me gusta. Bueno, y las posturas están bien, es verdad.
Sí, sí.
Chimo, la gente quiere saber muchas cosas, ¿no? Y esto es un poco como callejero, ¿no? La gente, lo que cuando tú ves callejero, viajero, güey, la gente lo dice, mira qué chale, no, no, ¿cuánto no. vale chale?
Pelos, yo te tengo que cortar aquí.
La gente quiere saber el dinero.
Deja el pelo, que haga lo que quiera.
No quiero.
Chimo, tú me has dicho que el videoclip te costó 80.000 pesetas, ¿no?
El pelo se está con la calculadora, ojo.
Sí. Chimo, en lo más alto.
Exagerado y todo.
Chimo, cuando estabas...
Si hubiéramos alquilado el sitio hubiera sido una pasta, pero bueno, como era nuestro, hay que aprovechar las cosas.
No, sí, yo soy un aprovechado, ya te darás cuenta. Chimo, cuando estabas en lo más alto, ¿cuánto es lo máximo? ¿Cuánto? Y no vale mentirme, ¿eh?
Ojo, pero si no te lo voy a decir.
Lo máximo...
Se pierde el glamour. Te lo digo,
que has ganado.
Esa pregunta se pierde el glamour. Yo estoy, te estamos con una entrevista muy bonita y entrañable. ¿Cómo vamos a hablar de dinero si estamos hablando que yo lo quería hacer gratis todo?
¿Te has dado cuenta?
Soy un inconsciente.
¿Te has dado cuenta, Chimo? O sea, nosotros estamos aquí tirando por el modo empírico, la belleza, el alfa, claro. El omega, y este ya me viene con los Franklins.
Hostia, ya, pero a mí, yo estoy esperando que me cuente alguna cosa de esas que cuenta, algo sexual. Es que, si no, claro, ¿no ves que lo que estoy contando yo ya me lo sé?
Sois todos unos cerdos y lo sabéis.
Es verdad, pero...
Chimo.
A ver...
¿Cuánto es lo máximo? Porque mira, hace poco salió un DJ, por ejemplo, es uno que se parece a Sam. Hay un DJ de House que es clavado a Sam.
¿Qué dices?
O sea, tú buscas en el Google la cara de ese tío.
¿Carl Cox?
Ese. No, Carl Cox no. Carl Cox es el un poco mulatito, ¿no?
¡Qué pelo!
No. Hay un DJ que cobra, me parece que dijo que cobra 100.000 euros o 40.000 euros en Holanda por un bolo de 2 horas. ¿Cómo se llama?
Eso es marketing también, quiero decirte.
Pues bueno, pues vamos a hacer un poco de marketing,
lo
Chimo.
Lo que más vale es una venta que se hace. Aquí en España no hemos tenido la suerte de tener gente que confiara y promocionar los DJs. Yo tengo amigos míos que son espectaculares como DJ y no son tan conocidos. Pero bueno, si lo pones al lado de este que tú dices, seguramente pues no creo que le gane. Competir un DJ contra otro es muy difícil. Pero bueno, yo creo que toda la cuestión del dinero es cuestión de marketing. Es una cuestión promocional que se lleva haciendo. Si actúas en un sitio, vales más, y en ese sitio no lo cobras y luego lo vendes por eso. Pero eso es el marketing que existe en todas las profesiones.
Porque Chimo, si esto fuera el Scattergories, ¿aceptamos DJ Packy Rain como animal acuático? Ya sabes por dónde voy.
Mira, yo hay una cosa que siempre lo he hecho, y es que no me gusta hablar mal de nadie. Me da exactamente igual quien sea, pero yo creo que hablar personalmente de alguien mal me da igual. Hombre, él ya sabrá lo que hace y sí, ya no, cuando no, le tiren los tomates ya se tendrá que esquivar. Pero bueno, la entidad moral de un disc jockey, para mí, que lo he vivido desde el principio, es muy importante. Aquí había disc jockeys que no sabían casi mezclar cuando empezó la ruta del bacalao. Sin embargo, lo que hacían era poner una música tan exclusiva que casi le daba igual la cuestión técnica, ¿no? Sí. Yo creo que la cuestión técnica tiene que tener estar muy cercana a la autenticidad. Y en ese aspecto yo aprendí mucho de estos DJs que no sabían mezclar, pero sabían elegir una música muy buena. Y lo más bonito es que cuando ese disco sonaba en la radio, se rompía en plena sesión el vinilo, se tiraba a la pista y no iba a sonar nunca más. Hablamos de una cuestión ya de romanticismo, aunque ahora eso no se lleva.
Eso es lo que, a eso te iba yo ahora a comentar. Yo creo que, vamos, desde el punto de vista de la persona así un poco casual, el mundo del disc jockey ahora mismo hay un océano tan grande que ya no se ven más que pececitos. E incluso se llega a decir de...
¡Qué bonito!
Sí, se llega a decir de, bueno, no sé qué profesión...
¿Pero te refieres por lo del bacalao o por qué pez te refieres?
Pues mira, está muy bien traído, pero es un poco decir, no sé qué poner en mi perfil de Twitter, pues pongo que soy disc jockey, ¿no?
Pienso que la tecnología... ayuda mucho. La cuestión es que cuando has pinchado con unos platos Lenco que tenían muelles y saltaba a la aguja, cuando te pasaste a los Technics y cuando ya cogías samplers y toda esa movida, toda esa evolución es muy bonita, pero yo valoro mucho a la gente joven que ahora mismo te coge un ordenador y es capaz de hacer una cosa instantánea, ¿no? Yo creo que eso es muy bonito, es muy bonito. La cuestión es que dentro de unos años, a ver si se les hace la entrevista a ellos igual como le estás haciendo a mí, ¿no? Es un poco la cuestión. Al final uno marca épocas y sobre todo lo más importante es el seguir adelante y acoplarte a los nuevos movimientos. Yo creo que eso es interesante. Siempre destacando tu personalidad. Eso sobre todo.
Sí, bueno, quizá como mucho esta gente aspira a que les entreviste, ¿no? Jorge Javier Vázquez, ¿no? Después de pasar dos semanitas, pues, intentando aspirar a un culo de otra chica de estas rubia genérica, ¿no? Pero bueno, eso ya, es otra historia.
Es que yo me quedé en Mozart, lo digo en serio. Bueno. Yo me veo como Mozart, un poquito ese concepto. Claro, de ser un poco loco, ir a la tuya y ya está. Y si suena, pues suena. Aquí estamos.
Ahí estoy yo con Chimo, ¿no? Porque es lo que realmente dice antes, pues los DJs se lo mamaba, se lo ocurre, bueno, se lo mamaba, ¿no? Bueno, habrá, que, habrá alguno que otro que habrá mamado, ¿no? Para estar donde está, ¿no? Presuntamente.
Seguro,
¿no?
Seguro.
Pero que me refiero que estoy con él lo que dice, ¿no? Porque antes se pinchaba realmente, pues como se tenía que pinchar, ¿no? Con dos platos, o sea, con dos discos, ¿no? Dos discos de 45 revoluciones por minuto, ¿no se dice?
¿Eh?
Bueno, dos long play de eso. Y claro, ahora
el pelo de profesión, analista de DJ.
No, ahora es verdad, o sea, desde el fracaso del láser DJ en mini día, ahora los DJ lo tienen chupado, porque luego aparte muchos DJ van con un pen, ¿no? Que eso sí que es triste, ¿no? Llegar a la discoteca con un pen, ¿no?
Pelos, tengo que contarte.
A mí me gusta ir con una chica, pero bueno.
¿Quién coño ha pinchado con un LaserDisc? Por favor.
Hombre, de Pioneer sacó el LaserDisc y Sony sacó el MiniDisc, ¿no? Llámalo a los dos losers, ¿no? Bueno, Pioneer no, porque va a hacer, digamos, la promoción de Chimo Bayo, ¿no? Eso lo cortaremos, ¿no? No es plan de criticar, digamos, a Pioneer. No, pero es verdad, Pioneer sacó el LaserDisc y Sony sacó el MiniDisc y fueron los dos más fracasos. Vamos, me río yo de la discoteca Dragón Rojo en Sardañola, ¿sabes?
Hola, pelos.
Otro fracaso.
Pelos, vale.
Chimo Bayo.
¡Juja!
Ahí está. Digamos que cuando tú...
Es que me volví loco.
Es que
me estás volviendo loco.
Es tremendo.
Es lo que tiene, digamos, la...
Se te ha ido, ha habido un momento, se te ha ido.
Sí, es imparable. Esto es...
¿Me recuerdas a mí?
Es el toro en San Fermín. O sea, antes de la primera curva donde se estrellan todos los toros, este es el pelo cuando empieza.
Está muy bien, ¿no? Toda esta endogamia, ¿no? Digamos, todo el... Bueno, el sumil, ¿no? Y toda, digamos, toda esta aureola, ¿no?
¿Cómo pelo? Es que no intentes hablar bonito porque quedas muy mal.
Aureola, dice.
¿Qué es la aureola? La aureola es lo de la mama.
Sí, lo de los pezones. Sí, me encantan las aureolas mamarias.
Venga. Bueno, la cuestión de los pezones es una cosa interesante, ¿eh?
Sí, tendrías que sacar una canción de pezones, Chimo.
Hostia, pero no sé. Ahora, aquí tengo al Quemao, que es un artista haciendo letras. Bueno, sabes que el Quemao, componente de Codename, que está conmigo, que es el que ha conseguido esta entrevista, hizo una letra fantástica de La Fiesta del Fuego, y que es un homenaje a Valencia, y esa canción la tenéis que poner en la entrevista porque es... Una canción, bueno, que casi de broma no fuimos a Eurovisión, que eso no lo habéis contado.
Sí, señora, por ahí quería ir yo ahora. Yo quería comentar, y de paso también que entrara el señor Quemao Cupra, ¿no? Que yo, claro, le preguntaba, ¿Quemao? ¿De eso que es un nombre vasco o qué, no?
No lo sé por qué. You know about me, you know about mi cara, tú sabes, me pateas. Ah, coño, porque tiene otro brazo quemado, hostia, de un accidente.
Ah, coño.
Hostia, es verdad, cabrón. No había, es verdad, si lo he visto, no había caído nunca que era por eso. No. Oye, ¿queréis hablar con él un poco?
Pues sí, claro que sí.
¿Te cuente algo de eso?
Claro que sí.
Señoras y señores, el artífice, el auténtico, el genuino, el que viene corriendo siempre, y aunque digan que es un quemado, él no corre mucho, sino que se quemó absolutamente, el quemado. Componente de Codename, un gran amigo, un gran cantante y sobre todo un gran letrista.
Qué subidón, ¿no?
Buenas, Sam, pelos, ¿qué tal?
Tremendo. Bueno, no hace falta que te introduzca a la audiencia. Yo creo que Chimo lo ha hecho mejor que nosotros. Miembro de Codename y además eres una parte bastante importante, no solo en esta entrevista, porque gracias a ti hemos podido estar hablando ahora mismo con Chimo Bayo, sino también una persona relevante porque... Tú también fuiste un poco partícipe culpable de que intentarais llegar a Eurovisión 2010. Yo quiero que me cuentes, ¿cómo surgió esto?
Esto fue menuda historia, pues. Esto fue impresionante. Bueno, hicimos un tema dedicado a Valencia, a las fallas, un tema muy, muy, digamos, muy patriota aquí valenciano. Y de hecho utilizamos incluso pirotecnia de Caballé, que grabó Chimo para Buenafuente, creo que fue, ¿no?
Sí.
Para Buenafuente grabó para el programa y cogimos los ritmos y metimos petardos de la pirotecnia Caballé y luego hicimos una letra así muy bonita, un vídeo más o menos bien, tal. Y el tema nos gustó y eso, y un compañero nuestro, de repente, sin comerlo ni beberlo, nos apuntó a la Eurovisión en plan de cachondeo. En plan, dale. A Eurovisión.
Qué simpático.
Nah, sí, o sea, nos llamó y nos dijo, ¿queréis que os apunte a Eurovisión? Sí, como va, pues bien, vale. Por coches empezó a apoyarnos. y apoyarnos, apoyarnos.
Buena.
Y de repente estábamos,
es lo más bonito que hay,
peleando contra Carmele, ¿no? Ahí, los primeros puestos.
Qué grande. Podríamos estar diciendo, que Mao, que quizá Foro Coches es el Anonymous español, que lo que ellos se proponen normalmente lo cumplen, porque yo ya he visto más de un ejemplo y ojo, cuidado, no te metas con ellos, ¿eh?
No, no, para nada, no me meto con ellos. De hecho, yo creo que si se presentan como partido político en España, ganan. Se crujen al Rajoy y al otro.
Bueno,
vamos, es impresionante el poder que tienen por los coches, impresionante.
A puntísimo de ser, digamos, finalistas, pero por lo visto Radio Televisión Española, ¿no? La 1, vio alguna cosa rara y os bloqueó, os tumbó. ¿Qué pasó?
Sí, fue en plan una movida de unos un foro de frikis de Eurovisión real. O sea, hay peña como muy friki de Eurovisión y empezó a ver que nosotros subíamos muy, muy rápidamente. Empezaron a investigar, a buscar... digamos, pruebas para descalificarnos, y encontraron pruebas para descalificar a Carmele, y a nosotros la prueba que encontraron era que la canción se había hecho un año antes, y decían específicamente las reglas de Eurovisión que tenía que ser una canción hecha durante el año. Entonces por ahí nos cogieron y sin explicarnos nada nos vimos fuera. O sea, no nos dijeron nada, de repente estábamos
pobrecito
fuera. Pero es que estábamos preparando ya la actuación y todo. O sea, yo me iba a dejar una cresta y todo, íbamos a hacer el loco, ¿no? Pero de repente, ¡plaf!, nos fuimos abajo. De no querer, de no saber nada de Eurovisión, de decir, va, preséntanos. A de repente ver que sí, que estábamos ahí. Que estábamos segundos o algo así, llegamos. De hecho, Foro Coches fue cuando empezó a... Como se enfadaron mucho cuando eliminaron a Chimo y a nosotros, se enfadaron un montón y dijeron, sí, pues ahora vamos a meter al Cobra, sí o sí.
El Cobra, ahí sí, señor. O sea, recordamos vagamente, me imagino que también la audiencia, los oyentes recordarán a John Cobra, ¿no? Cantando Carol, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, lo que vino después en directo fue...
¿Una venganza?
Pues yo no sé, ¿eh? Que eso es, realmente si se consiguió en plan venganza, vamos a por ellos, y así quedó un poco todo, ¿no? Porque recordamos sí. Que esa temporada y quizá la anterior también de Eurovisión era de ojo a ver qué pasa este año, ¿eh?
Exacto, yo creo que a partir del ¡Carol! A partir de ahí fue el ya decir, no, el pueblo ya no tiene el poder, o sea, esto no puede ocurrir, no puede ocurrir esto nunca más.
Carol, eres tú, Carol, solamente.
John Cobra lo que hizo ahí fue cagarse un poco en la televisión española y hacer el cabra, y realmente yo me reí mucho, ¿no? Me reí mucho, y de hecho luego cuando vi el plató y el corazón y esto, no sé, me imaginaba a Chimo y nosotros ahí y no nos veíamos ahí, no, era un poco, Dios. Menos mal, ¿no?
Sí. Bueno, y además...
Que esté Carol.
Recuerdo...
Carol, eres tú, Carol, solamente tú, Carol.
¡Póngame la polla!
John.
Hay que haber educación por los dos bandos, ¿no?
Vale, por lo menos por la nuestra la vamos a tener, ¿vale?
Ellos que la tengan también.
Vale, tú tranquilo.
Si no, aquí tienes esto para que lo quiera.
Cariño, John.
¡Nueve! Polla, maricón.
John, por favor, esas cosas no se dicen, ni menos en una televisión
no
pública.
Recuerdo el videoclip que hicisteis para esta canción y era muy espectacular. Y había una parte que me ha llamado mucho la atención, que es que estáis en un circuito, y estáis pues con las motos, Chimo está con la moto y tal. Y hay una escena que me llama mucho la atención, que estáis corriendo en esa pista,
sí.
¿No? En la llegada o en la salida, como queréis decirlo. Digo, a ver cuando empiezan a desfallecer, ¿no? Porque os veía con mucha fuerza corriendo hacia adelante. Digo, a ver cuando empiezan a
pesar. Yo tengo mucho fondo, Claro, yo me dedico al mundo de los gimnasios y tal, entonces yo tengo un pelín de fondo, pero los demás, pobrecillos, iban ahí que... Repetimos.
Con las botas.
Y no podían ya, pero es que eso fue una experiencia muy, muy graciosa. De hecho, metí mi Ford Fiesta que tenía ahí, lo metí en la pista.
¡Ojo!
Mi Ford Fiesta en el Ricardo Tormo ahí para grabar. Un cachondeo, muy bien, muy bien.
Bueno, yo es que de Eurovisión, desde Chiquilicuatri y Big Bang hizo de corista, no lo he vuelto a seguir en la vida, ¿verdad?
¿De verdad?
Sí, pero bueno, tampoco he perdido gran cosa, ¿no? Porque yo creo que Chimo Bayo tendría que haber hecho, pues es una gran actuación y yo solo creo que ya verlo con las linternas, ¿no? Y su puesta en escena, pues yo creo que el jurado se hubiera quedado flipando, ¿no?
Ah, fue muy divertido. La verdad es que fue una de las paridas, digamos, que hemos hecho, que no nos costó nada. Y notamos el cariño del público, fue una cosa espectacular. O sea, de momento de broma, aquella coña se convirtió en algo en serio y al final, pues menos mal que nos fuimos, ¿no? Porque ya sabes que la carrera del artista acaba cuando te vas a Eurovisión. Pero bueno,
también es verdad.
Hubiéramos sido el primer disc jockey que hubiera ido a un festival y encima la imagen de Codename conmigo y tal, no creo que hubiéramos pasado desapercibido, la verdad. Es un tema muy potente, muy serio, porque dices, hablas de Eurovisión y te comparaban con otra gente. Claro, es que nuestro tema es auténtico, pero es un homenaje a la música de los 80, con una letra en castellano, que no creo que haya ninguna letra más bonita en España en música electrónica de este tipo oscuro, ¿no? Así de claro.
¿Y la evolución de Chimo Bayo desde 2010 hasta hoy en día, cómo ha sido?
Bueno, cuéntame. Hemos tenido, mira, yo tuve un parón que hice en el 2000 porque realmente no me gustaba la música que se ponía en las discotecas. Yo creo que por eso la gente también me respeta. Entonces hice durante 7 años un programa de televisión que se llamaba, o se llama Esto se mueve, un programa estilo Nightlight con monólogo mío. Tengo 200 monólogos grabados, hechos, luego con un montón de frikis y amigos que he aprendido muchísimo de ellos, de cosas que no tenía yo ni puta idea, como de cine y de diferentes cosas.
Sí.
Y ese parón hasta el 2007, cuando el CEA, el Festival Electrónico Alternativo de Barcelona, me cogió como icono, ¿no? Entonces, la primera actuación que hice después de 7 años fue allí. Y está grabada en Génesis, en el disco que saqué. Es una actuación muy auténtica, muy genuina. Y claro, después de 7 años volver y saber que estás haciéndolo bien en el escenario sin haber ensayado nada, ¿no? Como Michael Jackson, que sí que tuvo que ensayar hasta que acabó roto. Pues la cuestión es que hicimos eso y desde el 2007 no hemos parado. Hemos parado y además intercalando festivales grandes como Sonorama, Brincadeira. Pues hemos actuado en fiestas de 15 o 20 mil personas. Este verano mismo estuvimos en Interpeñas y en la Feria de Albacete, que al día siguiente actuaba Loquillo en el mismo escenario, que es muy amigo mío. Y bueno, y el llenar este tipo de cosas y que te digan que luego una de las mejores actuaciones, tanto en Sonorama como en las otras, fue la de Chimo Bayo, pues te lo digo en serio, esto para mí es muy importante. Yo es que siempre que actúo pienso que tengo que demostrar lo que soy, no me vale el salir a actuar y relajarte, porque realmente un disc jockey puede mezclar, pero es que yo canto e interactúo con el público, aparte de mezclar, salgo delante de los platos, luego vuelvo con mi micro inalámbrico y me muevo por el escenario todo lo que quiero. Entonces es una actuación muy intensa y sobre todo es muy, muy natural, porque no llevo preparada nunca ninguna actuación.
Porque Chimo, ¿tú has follado gracias a ser Chimo Bayo?
¿Cómo?
No, yo he follado muy poquito.
¿Cómo que has follado muy poquito?
Follado mis amigos, es que yo estaba currando. Y cuando me meto a currar, me tiro 8 horas en la cabina cuando está en la época de la ruta, 8 horas.
Sí.
Entonces, claro, las chicas venían y ya iban diciendo, bueno, pues yo me voy. Y yo la recogí un amigo mío y se la llevaba. Oye, es que yo me voy y tal. Entonces, para mí, yo me he casado y con lo que más he follado es con la gente.
Vale, que quemado Cupra es la que se la folla entonces, ¿no?
No, él no, es buen chaval, él no estaba en la ruta, él lo conocí después. Pero mis amigos, estos que eran, bueno, había un concurso que era el buitre del año, que nos lo dábamos, bueno, a mí no me lo han dado nunca, pero mis amigos, hay muchos que han ganado 2 y 3 años consecutivos.
Entonces tú eres de los míos, amigo Chimo, ¿llegamos a un punto en el que decir que follar cansa es real?
No, yo lo que pasa es que para estabilidad emocional necesito estar en pareja, siempre.
No me has contestado a la pregunta, Chimo Bayo.
No, si me hablas de cascármela, de ahí sí que te puedo hablar todo lo que quieras. No, yo creo que para poder trabajar en lo que yo trabajo tienes que estar muy centrado. Y amigos míos salían de la cabina porque había alguna chica y eso, pero yo tenía prohibido que entrara nadie en la cabina y yo no salía mientras trabajaba. Porque para mí lo que era follar con todo el mundo, con toda la gente que estaba bailando. Eso para mí era el placer auténtico.
Tu concepto de follar con todo el mundo lo entiendo como que es algo metafísico, ¿verdad? No es eso sí, de chorra aquí fuera y que la gente se vaya sirviendo como el que está en un
grifo. No, yo creo que era una especie de comunión, ¿no? Cuando estaba con la gente, y no creo que haya una satisfacción más grande de ningún tipo que la experiencia de estar con 5.000 personas baleando delante de ti y poniendo una música absolutamente personal, radical y oscura, ¿no? Yo creo que eso es lo que le daba luz a todo.
Si quieres coger el teléfono, cógelo, ¿eh?
¡Veloz! ¡Mayday, mayday! ¿La alarma es vuestra?
No, aquí no es.
¿Ah, no?
No.
Ah, coño, es mi teléfono. No, no, si será mi novia, que está oyendo la entrevista seguro. Es que está en pelota seguro ahí, en casa. ¿Tú te tocas? ¿Te tocas tú o se toca el otro?
Hombre, yo, a ver, dentro
el
lo que...
¿El Sam o el Pelos? ¿Quién se toca?
El Sam no creo que no le da tiempo de tocarse realmente. Como estoy recién casado y digamos que el amor fluye también ahora mismo y no me he llegado a cansar, porque, a ver, todo tiene una teoría, ¿no? Y está la teoría de los 2 años de amor...
Yo no he preguntado nada, ¿eh? Estás soltándote tú, ¿eh? Sí. Pero bueno, es que hago de psicólogo, dime. Cuéntame.
Y luego está lo que nosotros entendemos como el renting de los 5 años. No sé si me sigues. A partir de los 5 años, estés enamorado, estés casado, estés con novia, lo que sea, ya te has cansado. Y ya es...
No, pues es lo más bonito en esta vida es el amor. No te puedes cansar del amor. Hay momentos malos y momentos buenos. Pero bueno, es que al final, si vas por ahí de zumbador, cuando llegues a casa estás vacío, ¿no? Es como eso que dice, mi novia no me llena, pero me vacía. Ahí está el tema.
Bueno, yo soy más de decir, el amor se va, pero ella se queda, ¿no?
Jolines, de verdad. No me gusta que seas así, ¿eh? Tienes que ser más positivos. Mi novia no me llena, pero me vacía. Eso sí que está bien.
Bueno, también te puedo decir que mi ex me vacía la cuenta bancaria cada mes, ¿no?
Es verdad. Bueno, desde aquí, mi respeto para todas las parejas de todo tipo y que nada, que es duro aguantar, pero bueno, hay que aguantar. Si yo hay veces que me miro al espejo y digo, Chimo, no me hables directamente.
¿Y todo
o sea,
esto?
Hay días, todo el mundo tiene sus días. ¿Dónde está este tío?
No sé, ha desaparecido. Es que realmente, yo te digo, la leyenda del Pelos es cierta, la gente no se lo cree, pero este tío, ahora mismo estamos en Ripollet, ¿vale? Que es el pueblo de este hombre. Y es tremendo, o sea, yo he estado en un bar y han llegado 2 chicas, esto no, hoy no, pero otro día sí, y todo el mundo saluda al Pelos, llegan 2 chicas y el Pelos dice, son hermanas, y les dice, niñas, besaros delante del Sam, y se comen la boca, yo no lo entiendo.
¿Qué pueblo es?
Ripollet. En algunos países, yo me imagino, bueno, en algunos países no, en algunos pueblos la gorra te sirve como de casco, porque yo he visto muchos pueblos de estos que van 4 montados en una Vespa y no les paran y van con gorra. Digo, ¿esto vale como casco?
Bueno, yo la gorra hace tiempo que no la utilizo en las actuaciones por lo siguiente.
A ver.
Porque la cuestión de la gorra no fue una elección, digamos, estética. Yo en esa época llevaba el pelo muy largo, entonces llevaba el micro, llevaba las gafas con luces, llevaba los auriculares, y entonces con el pelo largo se me enredaba todo y era una cuestión de que no era cómodo. Ya tuve mi época de samurái antes, que lo llevaba todo el pelo cogido con una coleta arriba, pero ya me caía mucho el pelo, y entonces esta gorra llegó, la de CCCP llegó de Londres en una maleta de discos, y cuando abrí la maleta, que yo era de los que abría la maleta cuando llegaba, la vi y me apoderé de ella. La cuestión es que la utilicé por cuestión, digamos, de que no se me enredara el pelo, con los auriculares, con el micro, con las gafas, con luces, y la gorra me sirvió para que todo eso no ocurriera. ¿Qué pasa? Que luego se convirtió en mi imagen, pero no fue una imagen buscada, porque yo tengo la nariz muy grande y entonces la gorra no me siento muy bien. Lo que pasa es que al final te acostumbras a verme, pero la primera vez que me la puse vi que no me sentaba bien. Lo que pasa es que por cuestión funcional la verdad es que fue necesario. Y se convirtió luego en mi look.
Yo te iba a preguntar, esa gorra que empezabas a ponerle cosas, le ponías las linternas y tal, me no, imaginaba
no,
con...
No, eso es una equivocación.
Las latas de Coca-Cola o las manos estas que hacen palmas, ¿no? Que les cuelga una cuerdecita, ¿no?
Yo las gafas, siempre las luces iban en las gafas. No, la gorra era aparte. Es una equivocación que cometéis mucho porque sois muy jóvenes y no habéis revisado bien las fotos. Pero bueno, os lo perdono.
Qué grande. Oye, también se podía vender esto en los objetos de carnaval, ¿no? Que te viene la gorra, con la típica, las gafas, con la nariz esta grande de potato, ¿no? Y las linternas.
Sí,
oye, pues
un poquito así era, sí. Pero bueno, al final era una cuestión hecha manual. Cada día pues me soldaba un amigo porque se soltaba, lo íbamos cambiando. Al final conseguimos hacer unas gafas chulas, luego poner unas linternas con dos sujeciones hechas en plata que pone Chimo o Bayo, diferentes, ¿no? Hemos hecho, pero que parezca que siempre tiene un toque vintage, que no esté como muy bien hecho, sino que lleve como si fuera un montaje, ¿no? Que haces manualmente. Sí. Eso para mí es interesante, el llevarlo todo un poco hecho que no parezca de fábrica, ¿no?
Sí, señor, y además lo vintage que está más de moda que nunca, ¿no? Que no sé qué manía tiene la gente ahora de sacar esas cosas vetustas, por decirlo así, ¿no? Ahora se ha vuelto a poner de moda, yo que sé, el Seat Fura, ¿no? Pues vamos ahí, ¿no? Lo antiguo siempre vuelve.
Bueno, depende, el Seat Fura no creo que sea un ejemplo bueno.
Oye, yo te lo digo porque yo tenía un Seat Fura y como en el Seat Fura no me he enrollado con nadie, ¿eh?
Ya, pero eso no era por el Seat Fura, era por ti.
Llámame vintage.
Una cosa,
sí.
Y Coco Pérez, está aquí Chimo Bayo y no has sacado a Coco Pérez.
Ay, es verdad.
¿Cómo es eso, tío?
Es que nadie me ha llamado, hijo de puta. Me tenían aquí en segundo plano con el micro, no me lo han encendido.
Bueno, Pérez, tienes aquí a Chimo Bayo, no has hecho ni una pregunta ni nada. Me parece muy extraño eso.
Yo quería hacer alguna pregunta, pero es que no me encendían el micro, nada más que hablando.
Ah, vale. Si quieres hacer alguna pregunta, lo tengo que ahora mismo al lado.
¿Cómo está? Mira, ¿en el lavabo?
Está fumándose un cigarro ahí, en plan. Una pregunta de Coco Pérez, ¿no?
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Soy Coco Pérez, el cocodrilo sincero. Es para mí un honor hablar con un gran maestro de música, disc jockey, ¿no? Hola.
Eres mi mejor nuevo amigo. Ahora mismo.
Muchas gracias. Yo siempre he hecho pues temas de hip hop. Me gusta la ropa XXL. Bueno, llevar mucho el oro. ¿Qué podría hacer yo para hacer el pase, ¿no? De ser, digamos, una superestrella a nivel pequeño, porque digamos que los 50 centímetros que mido no da para mucho, para pasarme al mundo del disc jockey y llevármelo muerto.
Bueno, pues mira, yo tengo la suerte de no haber sido ni muy guapo ni muy alto.
Vamos bien.
No creo que tengas que crecer ni nada, tú como eres, te lo digo en serio. Si yo hubiera sido muy alto, muy guapo, igual no hubiera triunfado. Es mejor ser más bajito, más con tu rollo. Y ya está, pues no ves que si no te cogen envidia a todos. Si tú ahora creces un metro, ya toda la gente dirá, mira este que alto está, que no sé qué, no sé cuánto. Es mucho mejor que sigas así.
Claro, el problema, Chimo Bayo, es que yo no llevo a los platos. Entonces, claro, me tienen que aupar.
Bueno, pero da igual, quiero decirte, podemos bajar la mesa, parecer, ya sabes que las tres dimensiones te hacen parecer más grande. Tú tranquilo, ahí arriba sí. Eres un símbolo fálico siempre.
Oh, pero aunque no sepa pinchar, ¿me lo puedo llevar grabado?
Bueno, eso ya depende de lo que tú quieras hacer.
No, yo quiero el baño de masa.
Ah, pero hombre, tendrás que por lo menos disimular un poco.
Bueno. No sé.
Imagínate, la época del vinilo no podrías hacer esto que estás diciendo.
¿Qué es el vinilo?
No había nada digital.
Pues yo lo voy a probar. Bueno, y si se dan cuenta, por lo menos 3 o 4 bolos me dará tiempo, ¿no? Luego que me busque.
De todas maneras, si lo practicas un poco, que parezca...
Sí.
Y tal, y lo llevas grabado, igual sí, pero tienes que practicar de todas maneras.
Ah, pues voy a intentar hacerlo sin que lo parezca. O sea, me puedo llamar tranquilamente, yo sé, DJ Vende Humo, pues por ejemplo, hasta que se den cuenta. Vende Humo.
Bueno, también puedo llamarte DJ Bocadillo.
Bocadillo.
Traeros el pan, que yo os pongo la mezcla.
¡Con espada! El humor de Chimo Bayo. Menos mal que es de Yoki, porque contando chistos pasaría hambre. Ya.
Pero bueno, lo pilla al vuelo, ¿eh?
Sí, al vuelo.
Ah.
No, Chimo, yo la verdad es que me he llevado, digamos, una sorpresa de ti, porque yo realmente me esperaba, pues, otro tipo de persona. No te esperaba para nada así, pues, por la leyenda, ¿no? Que un poco de la noche, ¿no? Porque todo el mundo sabe que la ruta al bacalao, pues, también, pues, digamos que le perseguía, digamos, una línea negra, ¿no? De, pero que ahora, gracias a esta entrevista, pues, sepan que Chimo es una persona 100% legal, un gran profesional y eso.
¡Hombre! Gracias.
No, no, yo soy, si otra cosa soy sincero, o sea, yo no me tengo que cortar. Mucha gente también piensa que yo soy drogadito y la verdad es que tienen toda la razón del mundo, presuntamente, ¿no? Porque yo me he metido, vamos, hasta el agua de los floreros y mucho más, ¿no? Por eso a veces no me acuerdo de lo que pienso.
¿Porque el agua de los floreros sube pelo?
Sí, sobre todo si la mezclas con algún tipo de sustancia, con cuchara, que no quiero ahora decir, ¿no? Chimo, ¿me puedes tararear a capela un poco de tu gran éxito?
¿Cuál?
Bueno,
Chimo sabe cuál es.
Os canto lo que queráis, ¿vale?
Vale, me gustaría el Sega 2.
Vamos, atención, atención. Dime. Por favor, atención todo el mundo. Chiquitán, chiquititán, tan, tan, que tumban, bam, que tumban, que tepe, tepe, tan, pam, pam, que tumban, que pem. Chiquitán, chiquititán, tan, tan, que tumban, bam, que tumban, que tepe, tepe, tan, pam, pam, que tumban, que pem. ¡Éxtasy, todos!
¡Esta no!
¡Éxtasy, todos!
¡Esta no!
¡Éxtasy!
¡Esta no!
Esta me gusta, me la como yo. Gracias a todos.
Muy bien, un aplauso. Muchas gracias, Chimo. De verdad, los micros de Los Danco están abiertos y lo hemos disfrutado muchísimo. Chimo Baño, señoras y señores.
Gracias a todos. Chao.
Chao, hasta siempre. Esta era la entrevista a Chimo Bayo. Realmente un placer, Pelos, conocer al Chimo Bayo artista, al Chimo Bayo persona también, y descubrir que también, yo creo que es de mi secta de follar cansa.
Pero bueno, me he quedado con una duda, ¿no? Si el esta sí o esta no, era, digamos, esta sí me gusta y esta no, o era un poco de el doble juego de éxtasis, ¿no? Ese éxtasis líquido, o pues, ese taxi que pasa por ahí, ¿no? Dirección calle Curuminas, ¿no? Por ejemplo.
Pues haber preguntado cuando tenías que haber preguntado, amigo mío. Te pasa como siempre, ¿eh? La leyenda del Pelos también como va cayendo poco a poco.
Lo reconozco, me hago muy mayor.
En fin, esperamos que hayáis disfrutado de esta entrevista, de este programa especial, la entrevista a Chimo Bayo, sí señor, en Los Danco, en exclusiva, solamente aquí. Luego hay otros podcasts. Luego hablan de otras cosas. Luego hablan de refritos, de chistes. Luego se llevan los premios los otros.
Luego dicen que los podcasts de Los Danco siempre hacen lo mismo, mis cojones. Nosotros no nos parecemos a ningún humorista.
Somos losdanco.com, amigo.
Los originales.
Los únicos. LaTostadura.com/losdanco. Camisetas frescas, camisetas divertidas. Camisetas, alguna pica, otra no. Pero bueno, si te compras un par ya te sale el descuento gratis.
Y si estás buena y te agrega al Facebook, mándame esa fotico que me haga soñar.
Claro, que luego me la mande el Pelos a las 4 de la mañana con el hashtag que no se entere mi mujer.
Presuntamente.
Ya lo sabéis, queridos amigos, todos los episodios, absolutamente todo, todo, todo lo tenéis en losdanco.com. Amén también de nuevas fotografías, nuevos diseños, etcétera. Si es que lo estamos petando, amigos míos. El que no lo quiere ver es porque no tiene ojos.
Somos losdanco.com.
Con K de cabrones.
Y todo el Chimo Bayo. ¡Mujer! ¡Juja! ¡Juja!
No, es jaju.
Bueno, porque tú hablas chino.
Ah, sí.
Chimo Bayo. ¡Juja! Ahí está. ¡Bombas! ¡Bombas!
El show de Los Danco. Humor inteligente para gente demente.